Ciencia genómica, biotecnología y bioseguridad. Conferencia impartida por el Dr. Francisco Bolívar Zapata, el 24 de septiembre de 2008 en la Facultad de Química. Segunda parte.
Voy a pasar a la segunda parte de la plática, que es este asunto de la ingeniería genética, ¿no? Esta es un conjunto de métodos que llamamos DNA recombinante también. Son métodos y herramientas que permiten la manipulación in vitro, la edición molecular del material genético de los organismos vivos. Hoy podemos aislar ya cualquier gene de cualquier organismo y lo podemos meter en cualquier otro. Pero fue muy importante contar con estas herramientas porque permitió, sobre todo alrededor de los años 80, el asunto de entender cómo estaban organizados los genes. Creo que es importante que sepan que todo esto pues, lo hacemos también en la UNAM y lo hacemos en México, y muchos de los chavos que están haciendo posgrados pues, lo hacen aquí en la facultad y lo hacen también en los institutos de la UNAM y de otros institutos. Pero tenemos estas capacidades ya para poder analizar y manipular el material genético. Entonces, estas son algunas de las enzimas que tenemos. Las endonucleasas, como la de la ECOR1, pues tenemos como 100 diferentes endonucleasas. Unas que reconocen esta secuencia, otras que reconocen, para romper el ADN donde nosotros queremos. Pero además de romperlo, podemos ligarlo. Otra enzima que usamos en el laboratorio es la ligasa de ADN. Esta hace las uniones, forma las uniones covalentes. Entonces, a partir de dos fragmentos, ustedes después de la ligasa tienen un fragmento. Y uno de estos fragmentos puede venir de un organismo y este puede venir de otro organismo. Entonces, a través de estas capacidades podemos hacer DNA recombinante, DNA híbrido uno de un organismo, o DNA sintético. Gracias a estas herramientas hoy podemos cortar el ADN, ligar el ADN, pero también podemos otras cosas, ¿no? Podemos hacer miles de copias de cualquier fragmento de ADN que ustedes estén interesados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues usando como base el fenómeno este de la réplica del ADN. La célula tiene un complejo multienzimático de muchas proteínas, las enzimas son proteínas con capacidades específicas, que le permite replicar el ADN. Entre estos hay esta molécula que se llama DNA polimerasa, que es una que lleva a cabo la copia a partir de una de las dos hebras. Pero una de las enzimas importantes es esta ADN polimerasa o DNA polimerasa, que es la que hace la copia. Hay otras enzimas muy importantes, como la helicasa, que es la que se va encargando de abrir el ADN porque está sobreenrollado sobre sí mismo, ¿no? Y acuérdense que ese metro de ADN que tienen nuestros 24 cromosomas están dentro del núcleo de la célula, entonces realmente está muy, muy enrollado sobre sí mismo. Y estas proteínas, como la helicasa y estas otras, le ayudan a la célula a abrir el ADN para que sea copiado. Pero bueno, lo importante para efecto de las copias del ADN es que podemos hacer millones de copias del ADN a través de usar esta capacidad de la polimerasa de ADN. El sistema de la amplificación que se llama Polymerase Chain Reaction, PCR, amplificación de cadena por polimerasa sería en español, pero se conoce ya genéricamente PCR, y así le voy a hablar yo, que es, permite amplificar cualquier gene que ustedes quieran, lo podemos amplificar billones de veces en una noche. Y todo esto se está usando también para efectos de ver la paternidad y para ver la presencia de organismos transgénicos o la presencia de enfermedades infecciosas en un alimento, lo que ustedes quieran. Tiene una aplicación extraordinaria la técnica para poder detectar el material genético que ustedes quieran. Gracias a esta técnica de PCR podemos tener el fragmento de ADN que queramos amplificado mil veces, miles de veces. Esta es otra técnica muy importante, que es el asunto de la secuencia del ADN, determinar la secuencia del ADN. Hoy podemos determinar en el laboratorio, de manera automática, la secuencia de nucleótidos que tiene cada una de las hebras del ADN de cualquier organismo. Y por eso, como les decía, pues se determinó la secuencia del genoma humano y se determinó que teníamos 3.350 millones de pares de nucleótidos. La bacteria Escherichia coli, como vamos a ver, tiene 4 millones de pares de nucleótidos, nada más. Digamos, mil veces menos compleja. Vamos a hablar de cómo, gracias a estas herramientas, gracias a estas capacidades, podemos construir organismos transgénicos. Para ello, déjenme hablarles de algunos de los elementos que tenemos como para construir los transgénicos. Uno, ya les decía, son los plásmidos. Son estas moléculas de ADN que tienen las bacterias. Hay de todos tamaños, pero el que usamos mucho en el laboratorio son moléculas chiquitas de 4.000 pares de nucleótidos. Se conoce la secuencia de todo el plásmido, que tiene en este caso dos genes, uno de resistencia ampicilina y uno de resistencia tetraciclina. Y aquí una región que llamamos el origen, que es lo que permite que el plásmido se replique. Estos dos genes de resistencia nos van a permitir la selección de moléculas recombinantes o moléculas híbridas. Cuando nosotros queremos aislar material genético de una rana o del humano o de cualquier organismo y ponerlo en Escherichia coli para estudiarlo o para expresarlo, lo que hacíamos es agarrar el plásmido, se corta en un sitio con una de las endonucleases de restricción que tenga un solo sitio. El ADN de cualquier origen, pues lo vamos a ligar al plásmido y luego le agregamos ligasa y se forma molécula recombinante que es plásmido de la bacteria y del huésped que ustedes quieran, del pasajero que ustedes quieran. Y luego lo que hacemos para hacer muchas copias de esto dentro de la bacteria, transformamos a la bacteria, que es simplemente permeabilizamos la membrana de la bacteria para que pueda pasar esta molécula de plásmido. Como tiene resistencia antibiótico, le agregamos el antibiótico y las células que no recibieron el plásmido se mueren. Y entonces solo crecen las células que pueden tener el plásmido. Y esto permite que a partir de una sola célula podamos tener millones de células en unas cuantas horas. Y esta es la metodología que se ha usado para poder aislar el material genético que permitió empezar a ver cosas. Hay otras metodologías como la microinyección de ositos para insertar genes foráneos a través de este tipo de estrategia, que se usa un capilar o una aguja para meter el gen que ustedes quieran. Para transformar plantas, que son realmente más difíciles de transformar porque tienen la pared más complicada, entonces se usa esta herramienta que es la biobalística, que es aceleración supersónica de micropartículas recubiertas de oro y tungsteno de ADN. Y esto permite la introducción de ADN a diferentes plantas y se ha usado para transformar y para hacer construcción de organismos transgénicos en plantas. Podemos transformar plantas, podemos construir organismos transgénicos en plantas, plantas transgénicas o en animales, organismos transgénicos o en bacterias, ¿no? ¿Y para qué queremos esto? Bueno, lo primero que esto nos dio es que gracias a poder aislar los genes de una planta o del humano, nos pudimos dar cuenta a principios de los 90 de que los genes de animales superiores, incluyendo nosotros y las plantas, están interrumpidos. Y eso dio lugar un poco más adelante también a la genómica, a la ciencia genómica. ¿Qué son los genes interrumpidos primero? Todos los organismos superiores, los eucariotes, nosotros, las plantas, tenemos intrones en nuestros genes. No en todos nuestros genes, pero en una parte importante. Entonces, por ejemplo, este es el gene de la hemoglobina que tiene intrones, ¿no? En el caso de humano. Cuando la célula decide hacer hemoglobina, lo que hace es que copia esta región que vamos a llamar el exones e intrones y hace un primer transcrito que lleva tanto exones como intrones. Y después, en el interior del núcleo, allí hace un procesamiento que llamamos primer transcrito. Entonces, este procesamiento lo que quiere decir es que se le van a cortar algunos segmentos a esta molécula precursora de RNA y esto va a dar lugar a una molécula más pequeña. Pues la célula tiene herramientas dentro del núcleo para cortar las regiones que sabe que son intrones y dejar solo las regiones que son exones. Y así ocurre en nosotros y ocurre en la levadura y ocurre en las plantas. Todo esto nos permitió también, y gracias a la automatización de la secuencia, entrar a los genomas con los intrones, con los exones. Y los primeros genomas que se secuenciaron, que se determinó la secuencia nucleotídica de todo él, fueron bacterias. Y una de ellas fue coli, de las primeras. Gracias al análisis de todos los genes empezamos a entender cuántos genes tiene una célula para hacer cierto tipo de funciones. Estamos empezando a ver cuántos genes dentro de un organismo tienen funciones relacionadas con alguna función metabólica importante y correlacionarlas y ver el porcentaje del total. Vamos a empezar a poder comparar los genomas entre sí. Pero déjenme empezar con el humano, en esto de la genómica, para que vean lo maravilloso que es la comparación, lo que vamos aprendiendo de todo esto, ¿no? En el año 2001, dos grupos, de manera simultánea, publicaron la secuencia del genoma humano, uno en Inglaterra y otro en Boston. Y se dieron cuenta de que estas secuencias se hicieron a partir de varios genomas humanos, en ambos casos, y dieron muy parecidas, 99.9 o igual por ciento de las similitudes. Entonces esto validó el trabajo de un grupo, validó el trabajo de otro grupo. Les voy a hacer un resumen de lo que se presentó en aquel momento. Algunas cosas han cambiado, pero otra vez creo que es importante que vean. Algunas de las cosas siguen siendo válidas. Como les digo, son 24 cromosomas. En realidad son 3.500 pares de bases. Entonces decimos que 99.9% de identidad entre dos individuos humanos. Eso sigue siendo más o menos cierto. Pero hay cerca, en este momento que se hizo este descubrimiento, había cerca de 2 millones de mutaciones polimórficas, de una mutación en el cambio de uno de los nucleótidos, aislado entre diferentes individuos. Hoy hay más de 5 millones ya reportados de un solo nucleótido, que se llaman Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de un solo nucleótido, SNP en inglés. Es el cambio de una base en un gene en un individuo, que en la mayor parte de los individuos tiene una secuencia en ese sitio, en un individuo puede tener un cambio, y por eso se le llama SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Y ese cambio puede dar como resultado alguna característica o propiedad diferente en el individuo que lo lleva. Lo que es bien interesante es que si vemos nuestro genoma, y esto sigue siendo válido, si no tomamos en cuenta los intrones y solo hablamos de los exones, estos 35,000 genes solo representan lo más como el 2% de nuestro genoma. Si tomamos en cuenta los intrones, entonces es como el 30%. ¿Pero qué es el otro 70% del genoma humano? Con este número de genes, como ya les decía, pues deberíamos tener del orden de unas 40,000 proteínas, pero en realidad se sabe que van a ser del orden de 100, ya que al menos el 35%, la tercera parte de nuestros genes, al ser transcritos en mensajero, pueden ser procesados diferencialmente. O sea, un gene puede dar y puede codificar para más, de hecho codifica para más de una proteína, y de ahí por eso tenemos más proteínas que genes. Luego, otra de las cosas interesantes es que cerca del 1% de nuestros genes es de origen bacteriano, además de varias docenas de nuestros genes se han derivado de transposones. Una parte muy importante de nuestro genoma es material repetido interdisperso. El 45% de nuestro genoma está derivado de transposones. Y este material repetido, que representa el 45% de nuestro genoma, son de estos tres tipos. Tipo retrovirus, tipo secuencias LINE y secuencias SINE, ahí es cine, no line, cine R, y transposones. Las secuencias LINE, que aproximadamente como cerca de 850,000 copias de estas secuencias en el genoma humano y representan el 20% de nuestro genoma, tienen aproximadamente un tamaño de 6,000 a 8,000 bases. Son autónomos, se pueden replicar, tienen dos genes aquí que permiten que estas secuencias se puedan ir replicando, y por eso tenemos mucho. Las secuencias SINE son más chiquitas, da más de 100 a 300 pares de bases, hay como 1.5 millones, pero representan el 13%. Elementos tipo retrovirus, que son autónomos o no autónomos, hay varios tipos, también representan una parte importante, y transposones también. Muchas de estas secuencias, por ejemplo, las secuencias tipo retrovirus, cuando el virus del SIDA infecta o el virus del herpes infecta a la célula humana, el material genético del virus se inserta en el genoma humano, y entonces es parte ya del genoma humano. Entonces, las células humanas y los individuos que sobreviven a eso pueden cargar en sus genomas con virus inactivados, el genoma de los virus insertados en los genomas humanos. Una parte muy importante de nuestro genoma tiene este tipo de secuencias retrovirus-like, que probablemente son el resultado de que en las especies precursoras a la humana, en los primates y también antes, las infecciones virales ocurrieron y quedaron como parte este material genético del genoma al cual habían infectado. Casi la mitad del material genético humano está hecho de estas secuencias interdispersas, como resultado del movimiento de los transposones. Los transposones son fragmentos de ADN que se pueden mover de una región a otra en el genoma. De hecho, en las plantas, ustedes ven cuando el maíz, una mazorca, ven muchas veces colores, diferentes de colores en los granos, en algunos de los granos. En ese grano ocurrió una transposición de material genético de un lugar a otro lado de alguno de los cromosomas. Esto está ocurriendo en el maíz, como ven, todos los días en una misma mazorca. Entonces, la movilidad del material genético, como vamos a ver también, es algo que ocurre permanentemente todos los días y que es resultado también del rearreglo del material genético. Y en el caso de las plantas es muy claro que es un proceso muy, muy activo. Pero en el caso de los humanos, tenemos cerca del 50% de nuestro material genético que tiene que ver con estas secuencias. Para recapitular algunas de estas cosas, simplemente para hablar entonces de todas estas nuevas capacidades que tenemos en las ómicas, las ciencias ómicas, genómicas, proteómicas, metabolómicas, que se llama ahora ómica en término genérico. Bueno, pues por un lado está el ADN, el DNA, como vemos nos hace RNA, el RNA hace proteínas, proteínas hacen los metabolitos, y esto es el conjunto de metabolitos, es el metabolomas. A partir del DNA pues podemos tener el genoma y a partir del genoma podemos hacer el transcriptoma. ¿Qué es el transcriptoma? El transcriptoma son todos los transcritos que hace una célula en una condición de crecimiento dada. Ustedes la ponen a crecer en glucosa o una bacteria, pues sintetiza un conjunto de mensajeros que tienen que ver con las enzimas que van a usar para degradar la glucosa, pero no hace otras cosas que no requiere. Entonces, el transcriptoma de la célula en ese momento, en esas condiciones, pues ese conjunto de transcritos que tiene para hacer eso. Y el proteoma, pues está ligado, es el conjunto de proteínas que se van a sintetizar a partir de estos transcritos para llevar a cabo las funciones en esa condición metabólica dada. Y el metaboloma, el conjunto de metabolitos que se van a generar en el proceso particular. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque podemos comparar. ¿Qué le pasa a una célula en una condición de metabolismo dado? Por ejemplo, la ponemos a crecer en glucosa o la podemos a poner a crecer en acetato. Y allí la célula utiliza diferentes transcritos y diferentes proteínas y los metabolitos que vemos son algunos de ellos también diferentes. Dependiendo de la condición en que yo tenga a la célula la va a expresar diferentes genes, se van a hacer los transcritos, van a hacer las proteínas y van a hacer los metabolitos. Y este es el conjunto de genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma. Cuando las células son infectadas por un virus, cuando tenemos cáncer, podemos comparar qué le pasa a una célula con cáncer versus una célula no con cáncer, o una célula infectada y una célula infectada. Y podemos ver qué tipo de transcritos están haciendo en la célula normal versus la célula infectada o la célula cancerosa. Y hoy podemos entonces empezar a saber cuáles son los genes que se están expresando en una condición metabólica particular como la que les decía de glucosa o acetato, o en una infección por un virus o por algún agente patógeno, o en una situación metabólicamente anormal como el caso de un cáncer. Hoy podemos detectar en cualquier organismo todo esto, ¿no? Los transcriptomas, los proteomas y también el metaboloma.